Aquí continuamos con Sin Sonceras en este especial que estamos realizando en homenaje al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y estamos en comunicación con Mariano Fraschini, que es doctor en Ciencias Políticas y docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de San Martín. Que bueno, él también estuvo en varias oportunidades en Venezuela y pudo vivir ese... vivir cómo se sentía durante el gobierno chavista el pueblo, por decirlo de alguna forma. Mariano, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bueno, Mariano, ¿cómo vos, bueno, tus experiencias en Venezuela, cómo viviste ese cariño que tenía el pueblo venezolano, los sectores más populares de Venezuela, por el líder, por Chávez?
Y mira, yo te lo puedo resumir con... Bueno, te cuento, yo soy doctor en ciencia política y mi tesis doctoral fue sobre Chávez, precisamente.
¿Hace cuántos años ya?
¿Cómo?
¿Hace cuántos años ya?
No, hace poquito, hace menos de un año. Estoy de estreno, prácticamente.
Claro.
Y te digo que en el epígrafe, digamos, de lo que fue la introducción, creo que te contesto un poco la pregunta. En un encuentro con una caraqueña en la calle, ella me decía, nosotros antes de Chávez éramos invisibles. Me parece que cuando uno va a Venezuela y se encuentra, no solo con chavistas, sino con incluso con antichavistas, con los que se puede hablar, con los que no tienen tanto odio, tanta bronca, y que pueden reivindicar ciertos logros de Chávez en el gobierno, uno puede tomar en cuenta la dimensión de ese liderazgo, viendo la vida cotidiana de un pobre antes de Chávez y un pobre después de Chávez, o un integrante de los sectores populares antes de Chávez y uno después de Chávez. Esta cuestión que es tan sencillo, muy de sentido común, de antes éramos los nadie, ¿no? Antes éramos invisibles, tiene su densidad y su dimensión en lo que era, vuelvo a repetirte, lo que era un hombre, una mujer que vivía en los cerros antes de Chávez, que no tenía forma, digamos, las formas de bajar, digamos, a la gran ciudad, era a veces por escalera o a veces son lugares muy difíciles de transitar, que tenía, digamos, posibilidades muy remotas de educarse, que tenía posibilidades casi ínfimas de tener una institución hospitalaria cerca de su casa, viviendas muy precarias. Bueno, después de Chávez hubo un proceso, como se llama, una revolución, como ellos llaman la revolución bolivariana, que prácticamente cambió la forma cotidiana de ese habitante de ese suburbio o de esos cerros donde viven los sectores populares en Venezuela. Es ahí, me parece, donde uno puede entender el amor que le tienen a Chávez y lo difícil que es para el antichavismo comprender ese cariño, esa lealtad que continúa hasta hoy. Pero esa, vuelvo a repetirte, esa lealtad y esa, digamos, idolatría por Chávez y por los sucesores de Chávez tiene que ver por el cambio en su propia cotidianidad. Por el giro de 180 grados que dio, digamos, el gobierno de Chávez en cuanto a una ampliación de derechos económicos y sociales inéditos para Venezuela.
Claro, y en esa línea, digamos, ¿en qué contexto aparece la figura de Chávez? Primero, bueno, en 1992, con el intento fallido de golpe de Estado, y luego, en 1999, ganando las elecciones presidenciales.
Y mira, el contexto es muy interesante, porque el contexto que se da, el ascenso de Chávez, se da en un país que desde 1958 a 1998, es decir, antes del ascenso de Chávez, y ponele, digamos, de 1958 hasta 1989, por marcar la primer crisis que sufre lo que es el pacto de punto fijo, que fue el pacto entre los dos partidos tradicionales, Acción Democrática y COPEI, que desde 1958, digamos, alternaban en el gobierno. Vos fijate que estamos hablando de una democracia consolidada en un contexto de los 60 y los 70, claro, donde en América del Sur la cosa estaba muy fulera, ¿no? Decía, Argentina, Chile vivían procesos dictatoriales y democráticos, más dictatoriales que democráticos, y en los 70 también. Por lo tanto, Venezuela pasa paradójicamente por un proceso de cero interrupción institucional, cero golpe de Estado. Pero sin embargo, este pacto que te decía, del pacto de punto fijo, a los 30 años, 31 años, en el año 1989, sufre lo que es el caracazo, que es, digamos, la irrupción de los sectores populares luego que el gobierno de Carlos Andrés Pérez inicia un proceso, digamos, de lo que nosotros tenemos en Argentina, neoliberal, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Creo que a partir de este proceso, de esta irrupción de los pobres, de los cerros y de los sectores populares que quedaban totalmente afuera de este pacto de élite, dentro de la política venezolana, son los que salen a protestar y son los que salen a hacerse visible, y tiene un correlato directo con el 92, porque fíjate que Chávez hace un golpe de Estado, un gobierno democrático, pero paradójicamente cuando en los 90 acá nosotros sufríamos los golpes de Estado de Rico, de Zeineldin, que eran desfenestrados por el pueblo, el de Chávez en el 92 tiene un cierto acompañamiento, o por lo menos, según la mirada que yo tengo después de haberlo estudiado, además de tener cierto acompañamiento, tiene una cierta justificación, en el sentido de que proviene del año 89 con el Caracazo y, digamos, con el aumento de la miseria, la marginalidad, la pobreza, que da cierto sentido. Y vos fíjate que Chávez cae preso del 92 al 94, su cárcel es visitada por multitudes y de muchas personas que van a verlo y que encuentran en él, digamos, la esperanza que... Vos fíjate, él sale en marzo del 94 y cuatro años después, en la primera elección presidencial con la presencia de Chávez, él gana la elección con un 56% de los votos, ¿no?
Claro, ese golpe de Estado tendría que ser la canalización, digamos, de un movimiento también, bueno, de fuerza, digamos, también del Caracazo, digamos, de un movimiento organizado del Caracazo. Y, a ver, antes de Hugo Chávez, las Fuerzas Armadas tenían, digamos, estaban emparentadas a los poderes concentrados, digamos, de toda Latinoamérica, o ya eran eran de corte popular.
Mira, la pregunta que haces es lo que ayuda a entender lo que pasa hoy en Venezuela. Digamos, Chávez proviene, digamos, como todos los digamos militares, la mayoría de los militares en Venezuela, que es algo lamentablemente opuesto a lo que pasa en otros lados del continente, que provienen casi todos los sectores populares, los sectores más pobres, digamos, porque la carrera militar era una carrera, digamos, podemos llamarlo en términos argentinos, de ascendencia social. ¿Sí? ¿Qué pasa, digamos, cuando alrededor de los años 70 se intentan hacer unas reformas en el interior de la institución educativa? Es como que abren a las militares, a las Fuerzas Armadas, a la sociedad. Pueden los militares venezolanos estudiar en universidades públicas, y esto implica obviamente un choque, digamos, de los oficiales o suboficiales que vienen, digamos, en carrera, que es el grupo de Chávez del que estoy hablando, que de alguna manera pueden insertarse dentro de la sociedad. Y eso obviamente va modificando al interior de las Fuerzas Armadas, no en los niveles más altos, pero sí en la oficialidad. Esa oficialidad es la que en el año 92 sale a la palestra, que ya en el 89 había estado presente porque muchos de esos oficiales se habían negado a reprimir la protesta del Caracazo y fueron presos algunos incluso fueron echados a las Fuerzas Armadas. Pero esa oficialidad plural, digamos, abierta a la comunidad, abierta a la sociedad, comprometida en lo social, en lo político, es la que a la postre es la que hoy en la jerarquía militar ocupa los primeros lugares. En ese sentido, cuando vos me preguntás, esta asociación, vamos a llamarla, entre el ejército y el pueblo, ¿de cuándo deviene? Bueno, hoy se cristaliza, pero esto tiene un antecedente previo que se da en los 70 y los 80 e irrumpe en el año 92 con el fallido golpe militar que comentábamos anteriormente.
¿Qué tal, Mariano? Mi nombre es Maximiliano. La pregunta que te quisiera hacer es, salvando las particularidades históricas de cada sociedad, ¿entendés vos, con tu análisis, que es posible una asimetría entre lo que significó Perón, para la figura de Perón para los trabajadores y los argentinos en general, y lo que fue y es, hoy sigue siendo y va a seguir siendo Hugo Chávez?
Oye, ¿qué tal, Maximiliano? Sí, lógicamente, yo creo que ahí, digamos, muchos lo dicen, lo que hizo Chávez o el chavismo es el peronismo de los 40 y 50 en Argentina. Yo encuentro una clara simetría entre ambos procesos. Obviamente es difícil extrapolar, ¿no?, una sociedad de los 40 en Argentina con una sociedad en la posterioridad del siglo XXI en Venezuela, pero hay muchas aristas, digamos, porque fundamentalmente el chavismo, más allá, digamos, de Chávez y más allá de alumbrar el socialismo del siglo XXI y reivindicar el socialismo, fue profundamente integrador, como lo fue Perón y el peronismo incipiente de los 40 y de los 50. Es decir, son dos experiencias claramente similares, ¿sí? Digamos, arriesgando en esta cuestión, en esta tesis que estoy diciendo, ¿no? Es decir, no es... digamos, no me animo a decirlo categóricamente que son lo mismo, aunque me salga a decirlo. Claro. Por ahí si tendría que defenderlo en un tribunal académico me costaría más. Pero digo, en términos de la coyuntura, lo que uno puede plantearlo, si el peronismo y el chavismo son denominaciones comunes y son familias dentro de estas experiencias sudamericanas, sin lugar a duda te digo que sí, fundamentalmente por eso. Porque integraron a sectores sociales que nunca habían sido integrados a la vida económica, política y social. Sí, obviamente Perón no llegó al socialismo del siglo XXI, aunque en el exilio, digamos, jugó mucho con el concepto de socialismo y le hizo muchos guiños al marxismo y a la izquierda. Pero podemos decir que, más allá de que Chávez reivindique el socialismo del siglo XXI, Chávez era profundamente peronista. Digamos, yo escribí un libro sobre el peronismo de izquierda, que casualmente me publicaron en Venezuela, y una de las citas que yo pude obtener, digamos, de Chávez, él decía, yo soy profundamente peronista, ¿sí? Y porque, digamos, en ese sentido, digamos, ¿no? En
términos de integración, ¿no? Mariano, sí, y en esta línea, digamos, lo que está sucediendo hoy en día puede tener alguna, digamos, correlación, apenas para entenderlo, pero salvando las distancias, se puede entender como una revolución libertadora, por decirlo de alguna forma, donde pretenden, digamos, borrar toda la huella del chavismo como si nunca hubiera sucedido.
Y yo creo que algo de eso hay. No lo había pensado en esos términos, pero si uno intenta, analizarlo, creo que hay varias huellas de la revolución libertadora, en el auto, denominada revolución libertadora, en lo que son los intentos golpistas de hoy. Sí, lógicamente, es ese revanchismo de la oligarquía, de las típicas oligarquías latinoamericanas, ¿no? El revanchismo que tuvo acá en el 55, 56, lo que fueron, bueno, la masacre de León Suárez, que no se podía nombrar a Perón ni a Eva, digamos, creo que ese revanchismo está presente. Y es un revanchismo, como bien me haces la pregunta, es un revanchismo bien de clase, porque lo que hoy se observa en Venezuela es el odio de esa clase media, media alta, fundamentalmente con los sectores populares que subieron. El mismo odio que existía acá, digamos, cuando Perón cayó, digamos. Cuando Perón cae, los sectores altos ven ahí, bueno, la posibilidad de liquidar para siempre el peronismo. Pero vos fijate que el peronismo no se liquidó. El peronismo, digamos, como pensaba la oligarquía en ese momento, muerto el perro, se acabó la rabia, pero no hubo ni perro ni rabia, digamos. Porque Perón volvió, y en ese sentido creo yo que en Venezuela pasa algo similar. Las mejoras, que no son mejoras de un gobierno dadas a una sociedad, no comprometida. Son mejoras que una sociedad ve como propias, como el mismo peronismo las vivió en los 50, como los trabajadores peronistas, cuando cayó Perón, vieron estar en peligro ellos como clase social. Me parece que en Venezuela hoy está pasando lo mismo. Por eso uno observa la infinita cantidad de marchas que existen en defensa del gobierno, que obviamente acá el ATV, salvo algunas muy, muy, muy especiales, digamos, puede ser la TV pública, son totalmente ninguneadas.
Claro. Bueno, Mariano, ya nos tenemos que ir a la tanda, así que te despedimos, pero te agradecemos muchísimo esta comunicación. La verdad que bueno, nada, fue un placer que compartas con nosotros este pequeño homenaje a Hugo Chávez, y te agradecemos por la claridad de tus conceptos.
Bueno, el placer fue mío, muchachos. Cuando quieran, a las órdenes. Bueno, un abrazo a los dos.
Un abrazo grande.
Gracias.
Ahí pasaba Mariano Fraschini, que es doctor en ciencias políticas, que, bueno, como él mismo decía, su tesis doctoral fue, digamos, de alguna forma, en base a explicar el fenómeno del chavismo en Venezuela, y también, bueno, es docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de San Martín.